vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente, vamos a meditar en lo que Dios tiene para decirnos hoy. Continuamos nuestro estudio de la Epístola a los Colosenses y estamos considerando el capítulo número 2, versículos 16 al 23. Y que me gustaría que lo busque en su Biblia y lo tenga. Colosenses capítulo número 2, versículos 16 hasta el final del capítulo. Dice la palabra del Señor: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a encomendarnos a Dios. Padre, Señor, lámpara es a nuestros pies tu palabra. Así tú lo has declarado. El mandamiento es luz, el precepto es lámpara. Te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento en esta mañana, en la medida que nos exponemos a la exposición de tu palabra, que seamos iluminados de tal manera que podamos conocerte más, amarte más y obedecerte más. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Haz tú esa obra en el corazón de cada uno de nosotros que tú solo puedes hacer, la obra de edificarnos, de fortalecernos, de animarnos, de confrontarnos. Y aún, Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo para salvación, que hoy sea el día en que sea salvo. Te rogamos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una palabra que se ha acuñado en nuestros días en el vocabulario hispano es la palabra bullying. Está muy de moda hoy el bullying. El bullying en su forma clásica, en su forma básica, se refiere al acoso físico o psicológico que recibe un estudiante en el colegio de uno o varios de sus compañeros. Esa es la forma clásica. Sin embargo, hace tiempo que el bullying se escapó de la escuela y ya no es solo un problema para los maestros y los padres con los niños en el colegio, sino que tenemos bullying ya en muchas otras esferas de la vida. De hecho, es muy conocido hoy día el bullying laboral. Esto es cuando este tipo de acoso ocurre en el lugar de trabajo de uno o varios compañeros que maltratan, agreden de manera psicológica usualmente a otro de los compañeros, usualmente con la intención de que esa persona abandone su puesto de trabajo. Pero también tenemos quizá la forma más prevalente de bullying que tenemos hoy, que es el cyberbullying. Es el bullying que ocurre a través de las redes sociales y de los medios electrónicos. Y consiste, por supuesto, en insultos, en críticas a una persona en las redes sociales, publicación de fotos inapropiadas, a veces hasta montajes, videos y toda clase de cosas con tal de humillar a una persona. Pero hay una forma de bullying que a veces pasa desapercibida, pero que es tan antigua que hasta la encontramos en la Biblia, y es el bullying espiritual. El bullying espiritual es cuando tenemos una persona o grupo de personas que en virtud de una supuesta espiritualidad mayor que tienen, entonces humillan, denigran a otra persona u otro grupo de personas. El pastor o el hermano Victorino, que está trabajando en la obra en Jaina, él me contó una vez cómo él fue objeto de este bullying espiritual. Él trabajaba en una estación de gasolina Y vino un cliente a echar gasolina y lo oyó que él estaba escuchando música cristiana. Y le pregunta, ¿tú eres cristiano? Y él le dice, sí, yo soy cristiano. Y el Señor le dice, ¿y tú no sabes quién soy yo? Y él lo mira, bueno, no, yo no sé quién es usted. Y el Señor se molesta y le dice la frase clave del que el bullying espiritual es una frase que es famosa, que es, tú lo que eres un palo seco, le dijo. Porque si tú tuvieras el Espíritu de Dios, tú sabrías quién soy yo. Yo soy el gran profeta fulano de tal. Y Victorino seguía sin saber quién era, a pesar de que él le dijo que era el gran profeta fulano de tal. Y eso lo que hizo fue que molestó más al hombre, que comenzó a insultarlo y a poner en duda su cristianismo. Y el hombre se fue echando peste contra él. Eso es bullying espiritual. Y este bullying espiritual es cuando, como le dije, cuando una persona ultraja a otra porque supuestamente él es mucho más espiritual que ellos. Y era lo que parte de lo que estaba pasando en esta región donde estaba la iglesia de Colosa. Nosotros vimos la semana pasada que había una serie de prácticas que estos falsos maestros practicaban, valga la redundancia, hacían, y por la cual, o en virtud de ellas, ellos se creían más espirituales que todo el mundo, y entonces humillaban a los cristianos que no hacían esta serie de prácticas. Esas tres prácticas específicamente que Pablo menciona en estos versículos que nosotros hemos leído, si usted recuerda la semana pasada, dijimos que eran, ¿quién se acuerda? El legalismo. Josefina siempre salva a la iglesia. Legalismo, ¿cuál más? El misticismo y el ascetismo. El ascetismo, que es la última que él menciona. Esas son las tres prácticas que estos hombres hacían y por las que ellos eran más espirituales que todo el mundo. Nosotros vimos la semana pasada cómo en el versículo 16 ellos juzgaban, literalmente condenaban a los cristianos de Colosa, porque ellos no practicaban los ritos y ceremonias de la ley mosaica. Eso es que él viene hablando ahí en versículo 16, comida, bebida, luna nueva, día de fiesta o día de reposo. En la mañana de hoy nosotros entonces vamos a hablar de la segunda de esas prácticas que estos hombres hacían y con la cual se exaltaban como más espirituales, que es el misticismo, que no tiene nada que ver con la mística flor perfumada, que cumplió años ayer, por cierto. Eso es un chiste para los que van a las conferencias matrimoniales. Nada más lo entendieron los que oyeron un poema que le escribió Toribio a tía Pilar, donde la llamó mística flor perfumada. Pero nada que ver con el misticismo en ella, como usted verá hoy. Vamos a abordar este tema del misticismo, como lo hicimos la semana pasada y como lo vamos a hacer con el ascetismo, respondiendo tres preguntas. ¿Qué es el misticismo? ¿Cuál es el peligro del misticismo? ¿Y cómo podemos batallar el misticismo? Así que entrando a considerar qué es el misticismo, lo primero que yo tengo que agregar, hermanos, es que yo le voy a dar la versión for dummies del misticismo. Yo no sé si usted ha leído o ha visto esta serie de libros. Creo que en español le llaman ridículamente simples. Son algo muy complejo hecho ridículamente simple. Por ejemplo, tú puedes encontrar un libro, álgebra ridículamente simple. En inglés es for dummies, le llaman. Bueno, yo le voy a dar la versión ridículamente simple o for dummies del misticismo, porque la realidad es que hay vertientes del misticismo sumamente complejas en lo que ellas proponen y hacen. Pero de manera más simple, la forma más llana de entender el misticismo es esta. El misticismo es la búsqueda de una vida religiosa más profunda por medio de experiencias personales subjetivas. Y esa es la frase clave para entender el misticismo. En esencia, lo que hace el misticismo es que rechaza la verdad objetiva de Dios, rechaza la verdad revelada objetiva, la Biblia, y pone como prioritario y da más importancia a las experiencias personales subjetivas. Entiéndase, cosas como visiones, sueños, sentimientos, impresiones, señales. Esas son las cosas que el místico busca, que el místico persigue, y por medio de esas cosas que él rige su relación con Dios y su manera de vivir. Y eso era parte de lo que los falsos maestros en Colosa estaban promoviendo. Si usted mira conmigo el versículo 18 de nuestro texto, bueno, la realidad es que nuestra versión es un poco difícil de ver en la manera como está construido el pasaje. Yo se lo voy a leer en una versión más clara, más contemporánea. Le leo la nueva traducción viviente. Oiga cómo dice ese pasaje. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. O sea, la idea, para que usted entienda, lo que estaba pasando en Colosa era que estas personas, por medio de prácticas ascetas, esa es la idea de la religiosa abnegación, o en nuestro texto la afectada humildad, la idea es que ellos humillaban sus cuerpos, sometían su cuerpo a trato duro, cosas como abstinencia de alimento por largos tiempos, muchos días sin comer, privación de sueño, varios días sin dormir, y por medio de esas prácticas ascetas, que de hecho vamos a hablar la semana que viene de eso, ellos procuraban entrar en un trance en el cual ellos veían visiones y se ponían en contacto con seres espirituales que le comunicaban un conocimiento secreto. De ahí que más adelante este grupo viene a ser conocido como los gnósticos, de la gnosis, el conocimiento que esos seres espirituales le transmitían. Por cierto, usted lo puede indagar todavía hoy, el misticismo en su forma clásica, siempre va acompañado de prácticas ascetas de este tipo, de abstinencia de alimento prolongada, de falta de sueño. Y obviamente, hermano, una gente que tiene 5 días sin comer y sin dormir, no digo yo que vea ángeles, hasta unicornio ve usted, con todos esos días sin comer ni dormir, y hada madrina puede que usted vea. Pues ellos tenían estos trances, entraban en estas, en esto, veían estas visiones a través de esas cosas. Y entonces, ¿cuál era el problema de esto? Porque usted dice, bueno, ¿y qué hace que ellos decían que tenían estas visiones? Bueno, el problema era que por un lado, ellos imponían estas visiones. Ellos decían que si tú no tenías este tipo de visiones, simplemente tú no tenías una genuina relación con Dios. Como les dije, eso era el bullying espiritual de ellos. Ellos negaban hasta la fe de aquel que no tenía estas experiencias. Esa es la idea cuando el versículo 28, el 18, perdón, comienza diciendo, nadie os prive de vuestro premio. Literalmente en el original lo que está diciendo es, nadie los descalifique. Y trae la ilustración, Pablo está usando la analogía de un árbitro que descalifica a un competidor, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos, que a veces el árbitro lo descalifica. Bueno, pasó recientemente en los Juegos Panamericanos, la que ganó en la competencia de judo fue la brasileña, en la rama femenina de judo ganó el oro la brasileña, pero una semana más tarde fue descalificada y le pasaron la medalla de oro a la dominicana, porque se descubrió por dopaje que ella tenía sustancias ilegales en su cuerpo. Entonces ella fue descalificada porque no cumplía los requisitos para competir legítimamente. Eso es lo que Pablo está diciendo que ellos hacían. Ellos descalificaban que tú no has tenido visiones, que tú no te has comunicado con los seres espirituales. No, pues no me diga a mí que tú eres cristiano. No me diga a mí que tú tienes, que tú eres una persona espiritual o de verdad tienes una relación con Dios. Eso era lo que ellos hacían. Pero lo peor del misticismo, y de hecho, Pablo lo que le está diciendo en este pasaje, fíjese como dice, nadie os prive de vuestro, no dejes que te descalifiquen, no dejes que le hagan bullying espiritual, no dejen que te diga que porque tú no sentiste la presencia del profeta, tú no eres cristiano, no dejes que te hagan eso. Los cristianos solo necesitamos a Cristo, si estamos en Cristo estamos completos, es el mensaje de esta carta. Pero el peor problema que tenían estas visiones que estos hombres decían tener, y de hecho el verdadero problema del misticismo, es que estos hombres le daban más importancia a estas visiones, a estos encuentros con estos seres espirituales, que lo que Dios había revelado en su palabra. Y es por eso que ellos habían formulado toda esta teología rarísima de la que ya hemos hablado en mensajes anteriores. Esta teología donde hay toda una serie de seres que son intermediarios entre el hombre y Dios. Usted ha estado aquí la mayoría y conoce las emanaciones de Dios y cómo Jesucristo era solamente uno de esos intermediarios. ¿De dónde ellos habían sacado toda esa teología? De sus encuentros con los seres espirituales. Y ellos le daban prioridad a eso que a lo que ya Dios había revelado en su palabra. Y ese, una vez más, es el problema serio del misticismo. El problema no es que usted diga que tiene visiones. El problema no es que usted diga que Dios le habla. El problema es cuando usted le da prioridad a esas cosas sobre lo que ya Dios ha dicho claramente en su palabra. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Esta forma de misticismo, como le dije, es la que más adelante pasa a la historia como gnosticismo. Si usted estudia el gnosticismo, eso va de la mano con el misticismo. Es una experiencia mística. De hecho, usted Googlea misticismo y dentro de las vertientes va a estar el gnosticismo. Ellos siguen haciendo eso, siguen buscando estos trances, siguen buscando ponerse en contacto con seres espirituales por medio de prácticas ascetas para supuestamente recibir este conocimiento más elevado que el que tenemos en la palabra. Pero hay muchas expresiones del misticismo, hay muchas maneras como el misticismo se ve y cómo podemos ponernos en contacto con él. Por ejemplo, el misticismo nosotros lo vemos dentro de las religiones orientales. Prácticamente todas las religiones orientales tienen un elemento místico. El hinduismo y su famosa meditación trascendental, el famoso yoga, hermanos, eso es una experiencia mística. ¿Qué es lo que hace el yoga? El yoga te quiere llevar a conectarte con la realidad última del universo por medio de un trance que tú entras a través de repetir un mantra. Fíjese que en el yoga clásico, tú lo que haces es repetir una palabra o repetir una frase o un sonido que se repite, y la idea es que por medio de eso tú entres en este trance donde tú puedes librar tu mente de este mundo y entrar en contacto con la fuerza vital del universo. Eso es el yoga. Por eso es que el yoga, escúcheme bien, es anticristiano. Eso es una ridiculez. Cuando usted ve por ahí el libro de que yoga cristiano, el cristianismo y el yoga son cosas contrarias. El yoga es misticismo, no es cristianismo, y está muy lejos. El cristiano no medita vaciando su mente, medita llenando su mente de la palabra. Eso es lo que dice la Biblia: en tu ley meditaré día y noche. No es vaciarte la meditación cristiana, es llenarte de Dios y de la palabra de Dios. Eso es meditación cristiana, no el yoga. Eso es anticristiano. Y por ahí usted ve cristianos que practican yoga, no entiendo eso. El budismo, que es otra de las religiones orientales, también comenzó con una experiencia mística de su fundador, Siddhartha Gautama. De hecho, es una historia muy interesante, usted debería algún día leerla. Siddhartha Gautama, quien pasó a ser luego Buda, la palabra Buda lo que significa es iluminado, y fue por eso mismo, porque él tuvo esta experiencia mística. Lo que pasó con Siddhartha Gautama era que él viene de la religión hindú, y cuando él se enteró que solo los monjes, solo los sacerdotes dentro de las diferentes castas de la religión hindú era los que podían entrar al nirvana, es decir, acuérdense que el hinduismo es una religión de reencarnación, y usted entra a la salvación, que para ellos es el nirvana, que es simplemente el cese de reencarnar, el cese de la experiencia consciente y unirte al universo, a la fuerza del universo. Pero en esa religión los únicos que pueden entrar son los sacerdotes. Eso quiere decir que si tú no reencarnaste como sacerdote, tú no estás cerca de entrar. O sea, tú tienes que seguir reencarnando hasta que entres. Cuando Siddhartha Gautama oyó eso, dijo: no, porque eso no está bien, eso es injusto, tiene que haber otra manera. Y él salió a un peregrinaje a buscar la manera de cómo cualquier persona podía entrar directo al nirvana sin tener que reencarnar hasta llegar a ser uno de la casta sacerdotal. Pero no encontró la manera. Leyó todos los libros religiosos, hindúes, todo, no encontró nada, así que hizo lo clásico que hacen los místicos: se sentó debajo de un árbol y dijo: no voy a comer hasta que yo no sepa, no encuentre la respuesta a lo que busco. Cuando tenía, cuenta la historia, más de 3 semanas en ayunas, ¿qué sucedió? Tuvo la visión. Usted ve que siempre está el elemento de falta de alimento, no falta. Tuvo la visión donde entró al nirvana y obtuvo la respuesta, la manera del hombre poder obviar las reencarnaciones simplemente anulando el deseo. Por eso el budismo es una religión muy apática, porque la manera, ellos dicen que el hombre reencarna es porque desea cosas de esta vida. ¿Cómo tú evitas reencarnar? No desees nada. Vive esta vida sin desear nada, sin amar a nadie, sin odiar a nadie. Tú no puedes tener ningún tipo de emociones, y entonces si tú logras hacer eso, entrate directo. Pero me fui, le di otro mensaje sobre el budismo, pero que es interesante. El islamismo también tiene un elemento místico en su inicio. Mahoma recibió la visita del ángel Gabriel, supuestamente, y en esa visita el ángel Gabriel le entregó la revelación, que es la revelación primaria del islamismo. ¿Cuál es? El Corán. El Corán, que es todo lo opuesto a la Biblia. Usted sabe que el Corán incluso dice que Jesús no murió en la cruz, que el que murió en la cruz fue Judas, que tomó su lugar en la cruz del Calvario. Pero la idea es que tiene también ese elemento místico. No solamente vemos el misticismo en las religiones orientales, lo vemos prácticamente en todos los grupos pseudocristianos. Es decir, las sectas dentro del cristianismo, todas generalmente tienen este elemento místico, o en su inicio el fundador tuvo una revelación, una experiencia que le dijo algo que era contrario a esto, pero él le dio prioridad y formó su grupo, o simplemente motiva a la gente que forma parte del grupo a buscar este tipo de experiencia. El ejemplo clásico es obviamente el de José Smith, fundador de los mormones. ¿Cómo comienza la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? O cuando José Smith se tira al piso y le dice: Señor, yo quiero saber cuál es la verdad de todas las religiones. Y se le apareció un ángel llamado Moroni que le dijo: no, ninguna, tú eres que la va a empezar, la verdadera. Y le entregó unas tablas de oro que contenían, oiga lo que contenían, el otro evangelio de Jesucristo. ¿Usted oyó lo que tenían las tablas que le entregaron? El otro evangelio de Jesucristo. Déjame hacerle la otra pregunta que va con eso. ¿Usted estaba aquí cuando leyeron Gálatas 1? ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 1? ¡No hay otro evangelio! Todavía más dice, si aún un ángel del cielo se te aparece y te entrega otro evangelio, José Smith. Nada más le faltó poner ahí, Pablo. Sea anatema, porque no hay otro. No, pero este ángel apareció y le entregó el otro evangelio de Jesucristo, y ahí sí se fundó la Iglesia de los Mormones. Así, todos los grupos pseudocristianos, incluso todas las ramas de la Iglesia Católica, por lo general comenzaron con una experiencia mística. Fue un individuo que tuvo una visión de una virgen, o de un santo, o de algo así. Un individuo ve una virgen en una cueva, y ahí comienza la adoración de la virgen de la cueva. Usted ve, así es como funciona este tipo de cosas. Y se forma todo un grupo de lo que adora la virgen de la cueva. Así es como funciona. Siempre hay el elemento místico en el falso cristianismo. Sin embargo, y esto es lo más penoso, mi hermano, y es donde voy a hacer más énfasis en la mañana de hoy, el misticismo no solamente se ve en los grupos religiosos falsos. El misticismo es un flagelo que se cuela por donde sea, y con mucha frecuencia se cuela también en la Iglesia de Cristo. Yo le voy a decir 6 maneras, desde lo más grosero hasta lo más sutil, cómo el misticismo puede colarse y se cuela de hecho en la Iglesia de Cristo. En primer lugar, cualquier acercamiento a la salvación que se basa en una experiencia subjetiva, como esa que mencionamos, sueños, visiones, encuentros extraordinarios, cosas como esa, y no en un encuentro con el Evangelio de Cristo, eso es misticismo. ¿A qué yo me refiero? Eso es muy común en las zonas rurales, por lo menos me pasaba mucho en La Caleta. Hermano, cuéntame su testimonio de conversión. Bueno, yo estaba durmiendo y tuve un sueño, y en ese sueño me apareció un hombre que me decía, y siempre me contaban una historia fantástica, y después que terminaba yo le dije: hermano, ¿y dónde está la parte donde alguien te abrió la Biblia y te predicó a Cristo? Porque déjeme decirte, tú puedes tener una historia muy fantástica, tú puedes haber tenido todos los sueños, todas las visiones que tú quieras, pero la Biblia dice que el que es salvo de verdad va a ser salvo por el Evangelio, por oír y creer la palabra. Óigame, porque de una vez dice, ah, usted está diciendo que es mentira. No, mire, usted puede tener todos los sueños que usted quiera. Generalmente tú debes evaluar que cenaste. Cuando tú tienes un sueño raro, deja ver si fue que cené algo raro. Pero tú puedes tener todos los sueños, tú puedes tener todas las visiones que tú quieras tener, pero simple y sencillamente tú tienes que entender que si tú no fuiste salvo porque alguien te predicó la palabra, tú no has sido salvo, porque la misma Biblia lo dice, usted lo sabe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. El método divino para que la gente sea salva es la predicación de la palabra. Cuéntame todos los cuentos que tú quieras, pero dime, y después vino un vecino y me predicó a Cristo y yo me convertí, yo voy a decir, ah, tú te convertiste de verdad. Pero si te quedaste nada más en los cuentos y en las historias y en las visiones y en los sueños, entonces yo tengo todos los motivos para dudar de tu conversión, porque eso no es cristianismo, eso es misticismo. El cristianismo, la gente se salva por la predicación de la palabra. Pero de igual manera, toda persona o grupo religioso que demanda cualquier tipo de experiencia sobrenatural como evidencia de salvación o de recepción del Espíritu Santo, eso es misticismo. Ah, no, porque es que yo no estamos diciendo que para ser salvo hay que tener esas experiencias, pero para saber que tiene el Espíritu, sí. Y no es lo mismo. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. El que tiene el Espíritu de Cristo, que es cristiano. Pero te dicen que, ¿y cómo tú sabes que tiene el Espíritu? Si se revuelca en el piso, si habla en lengua, Rambo soba la bazuca y cosas como esas. No, señores, eso es misticismo. Ni siquiera en los tiempos donde estamos seguros que esos dones estaban vigentes, los dones extraordinarios, la profecía, la lengua, todo eso. Ni siquiera en ese tiempo todo el mundo hacía esas cosas. Si no, lea, nada más hay que leer el librito, porque por eso es que está ahí. En Romanos 12, Pablo comienza a hacer una serie de preguntas retóricas. Dice, ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta obvia, claro que no. ¿Profetizan todos? Y la respuesta es no. ¿Y cómo sabemos que la respuesta es no? Porque él dice ahí, en ese mismo pasaje, que el Espíritu le da los dones a cada uno como él quiere. Y sobre esa base el que comienza a preguntar, fíjense que no todos hablan en lengua, fíjense que no todos hacen esto, pero todos tienen el Espíritu. Entonces decir, demandar, que para evidencia de salvación o de tener el Espíritu es alguna manifestación sobrenatural, eso es misticismo. Eso no es cristianismo, eso no es lo que enseña la palabra. Y déjeme decirle, ¿eso es clásico en qué grupo hoy? No se meten miedo, exacto, dígalo. El movimiento pentecostal, pues yo lo voy a decir desde aquí. O los carismáticos en sentido general, porque no solo los pentecostales, la rama pentecostal es la rama carismática de los protestantes, pero ya hay hasta católicos carismáticos que demandan ese tipo de cosas. Ahora déjeme decirle, porque hay que aclarar eso, yo conozco carismáticos que son instruidos en la Biblia, porque es un problema de ignorancia bíblica el que dice eso. Instruidos en la Biblia, que están claros que eso no es así. Gente que usted conoce, usted sabía que John Piper es carismático. Pues si usted no lo sabía, lo es. Él cree que existe, que todavía están vigentes todas esas manifestaciones extraordinarias. Sin embargo, él está claro que no todo el mundo debe tenerla. De hecho, él mismo dice, él nunca ha tenido ningún tipo de esas cosas, pero él dice que alguien la puede tener. C.J. Mahaney es un carismático bien instruido. Y él mismo enseña, sí, yo creo que todo eso puede pasar, simplemente yo no puedo demandar que todo el mundo lo tenga, porque no es verdad. Demandar este tipo de experiencia, eso es misticismo, no es cristianismo. En tercer lugar, cualquier grupo cristiano o iglesia que en sus reuniones habla más de lo que el Señor le dijo a fulano mientras se bañaba que de lo que dice la Biblia, eso es un grupo místico. Cuando, y mire, ya esto es una locura. ¿Usted está consciente que hay iglesia donde no se abre la Biblia? ¿No se predica la Biblia? La gente va a que se pare, ellos lo que quieren es que venga un supuesto profeta con un nuevo y exclusivo mensaje de Dios para ellos. Que al final ni es nuevo ni es exclusivo, porque siempre es el mismo cuento. Siempre es un tipo que fue llevado al cielo donde vio a su abuelita y fue llevado al infierno donde vio a Michael Jackson y Selena, porque esos son los que ven siempre. Siempre es el mismo cuento, señores. Pero no, ¿cómo que Biblia? Hay sitios donde tú abres la Biblia y te miran raro porque ellos lo que quieren es que tú vengas a decirle lo que el Señor le mandó a decir que ellos tuvieron. Señor, ¿usted ha visto lo que la palabra dice? ¿Qué es lo que se debe hacer en la iglesia? Busque un texto conmigo, 2 Timoteo, búsquelo en su Biblia, que esto es muy importante. 2 Timoteo 4, versículos 1 al 4, acuérdense que esta es la carta de despedida de Pablo. Pablo se está despidiendo y le está diciendo a Timoteo lo que él no debe dejar de hacer como pastor y encargado de la iglesia. Y él le dice en 2 Timoteo 4, 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Timoteo, este es el encargo para ti como pastor de la iglesia. ¿Cuál? ¿Qué es lo que dice? Que prediques la palabra. ¿Cuál es la misión? ¿A qué que se debe parar el pastor aquí? ¿Echar cuento? ¿Hablar de lo que se soñó? ¿Hablar de lo que Dios le dijo anoche? No, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oye ahí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No entreten la gente. El pastor no se para aquí a entretener a la gente. Él se para a reprender, a redarguir, a exhortar con toda paciencia y doctrina, usando la palabra. Ahora mire por qué le dice. ¿Por qué le deja este encargo? ¿Por qué le dice Timoteo? Oye, acuérdate que esto es lo que tú vas a hacer. Porque precisamente él sabía que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Cuando la gente le va a aburrir que le predique la Biblia. Ay, es que en tu iglesia lo que hacen es predicar. Tanto tiempo, eso aburre. Sí, esa es la iglesia que le está describiendo allí. Vendrá el tiempo cuando la gente no va a aguantar una predicación bíblica, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y agárrelo aquí, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A los cuentos. A que me llevaron al cielo, a que me llevaron al infierno, a que hice aquello. Le está diciendo, eso es un problema que va a pasar. ¿Tú sabes cómo tú te guardas de eso, Timoteo? Predica la palabra. No te lleves de que la gente lo que quiere oír cuento. Predica la palabra y cumple tu misión que Dios te mandó. En cuarto lugar, todo el que dice que es cristiano, pero da más importancia a un supuesto mensaje privado que recibió de Dios, una rema, eso es famoso ahora, una rema que Dios me dio. Es un mensaje, tuve directo, exclusivo para mí. Yo le estoy hablando de la jerga, de lo que se mueve por ahí. Si usted no lo sabía, si usted no lo ha oído, indague. Esa es la nueva. Tengo una rema. Es un mensaje exclusivo que Dios me dio a mí. Y tú le das más importancia a ese mensaje que lo que Dios dice aquí, a todo el mundo. Tú eres un místico. Y le voy a poner uno de los ejemplos más grandes en nuestro país. Y yo no tengo que ver. Eso está en video. Usted lo puede buscar, está en video. Una de las pastoras más grandes de nuestro país, que no existe, lo pongo entre comillas porque no existe los pastores en la Biblia, pero una de las pastoras más famosas de nuestro país se divorció de su marido hace un tiempo. Oiga, ¿por qué? Ella estaba teniendo problemas con su marido, así que ella estaba orándole al Señor: Señor, yo no aguanto esta situación con mi marido, ¿qué debo hacer? Y Dios le dijo en ese momento: mi hija, suelta eso. Oiga, qué bien, tremenda revelación que Dios le dio. Y ella lo oyó, que Dios le dijo: mi hija, suelta eso. Así que, ¿qué tenía que hacer ella? Obedecer la voz de Dios. Se divorció de su marido. O sea, vamos a ver si usted entiende esto. El Dios que dice en la Biblia que aborrece el repudio, literalmente, así lo dice, aborrece el divorcio, el repudio. Aun cuando ha dado una cláusula de excepción, deja claro que lo aborrece. Ese Dios le dijo a una pastora: divórciate de tu marido. ¿Usted cree? ¿De verdad? Vamos a ponértelo en términos contemporáneos. Ajá, usted haya, como decía una canción por ahí. No, hombre, déjate de eso. Dios no es un Dios de confusión, señores. Dios no va a decir una cosa aquí y después te va a decir otra cosa a ti, en privado, contraria a esta. ¿Usted me está entendiendo? Pero eso es solo un ejemplo, señor. Usted no sabe la cantidad de gente que anda por ahí haciendo, llamándose cristiano y haciendo cosas que son antibíblicas, sobre la base de que Dios me lo dijo. Y no hay manera de que tú lo hagas entender. Créame que yo he hablado con mucha gente así, y uno diciéndole: pero mi hermano, es que Dios no te puede decir algo que ya él dijo aquí, que no era así. Bueno, es que Dios me lo dijo, yo tengo que verse. Y cerrado como un bombillo, no cogen cabeza, porque Dios me lo dijo, y Dios me lo dijo, y Dios me lo dijo. Dios no te va a decir algo contrario a lo que ya él dijo. Dios no es loco. ¿Usted cree que Dios es loco? O bipolar, o algo así. No, no, Dios sigue pensando lo mismo que pensaba hace 6,000 años. Sigue siendo el mismo Dios. Y lo que Él dice aquí aplica a todo el mundo. O sea que aunque Dios te haya dado una rema, esa rema no puede ir por encima de esta rema de hoja que hay aquí, que Dios nos ha dejado a todos nosotros. Pero todavía más, vamos a ponerlo un poquito más cerca de nosotros. Todo el que da más valor a las circunstancias que a lo que Dios nos ha revelado es un místico. ¿Qué es eso? Usted ve gente que ellos quieren justificar su pecado y sus conductas anticristianas en que es que eso tiene que ser de Dios, porque que mire cómo todo pasó. O sea, todo está cuadrado como que eso vino, Dios abrió toda la puerta, eso tiene que ser de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo, que quizá es un ejemplo exagerado, pero para que usted vea hasta dónde llega esto. A mí me estaba justificando una señora que era la voluntad de Dios que ella se fuera en Yola para Puerto Rico. Una señora cristiana. Y yo, ajá, ¿y cómo así? Oh, pero déjeme explicarle. Mire, yo estaba orando: Señor, mira, tú sabes que yo estoy en esta situación, yo necesito salir de esta situación en que me encuentro, ¿cómo lo voy a hacer? Y ese mismo día viene alguien y me habla de unos viajes que hacen por ahí por Miche. ¿Te ve? Dios le está hablando, porque le mandó a alguien en respuesta a la oración. Pero eso no es nada. Usted no sabe, pastor, que al otro día me llamaron de un banco que yo tenía un préstamo preaprobado por la misma cantidad que yo necesitaba para hacer el viaje. Dígame si eso no es de Dios, pastor. Y yo le dije: ah, hermana, yo te voy a poner un caso igualito a ese. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Jonás, que Dios le dijo, vete para Nínive. Y él quería irse para Tarsis. ¿Y tú sabes qué pasó? Cuando él fue al muelle, obra de Dios, había un barco para Tarsis. Y tú sabes que cuando él hizo así, dijo, y yo tengo los cuartos, puesto de Dios que yo me vaya para Tarsis. ¿Qué tú crees? Hermana, las circunstancias no van por encima de la palabra. Por más que tú creas que todo apunta a que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Si hay principios bíblicos claros que tú estás violando, eso no es la voluntad de Dios. Tú no puedes poner tus impresiones, la circunstancia por encima de lo que Dios ha dicho aquí. Esta es la norma. Y cuando tú lo haces, entonces estás actuando como un místico. Pero de la misma manera, todo el que pone sus sentimientos y emociones por encima de la palabra es un místico. Y esto yo sí he oído, hermano. Es que yo siento que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Ajá. Es que yo siento, hermano. Tú puedes sentir muchas cosas. Y déjame decirte, Dios nos habla poniendo muchas veces un deseo en nuestro corazón. Eso es verdad. La Biblia dice, de hecho, que el llamado al ministerio comienza con un anhelo en el corazón, si alguno anhela obispado. Nehemías dice, por ejemplo, que Dios puso en su corazón edificar los muros. Nunca oyó una voz, pero él sentía que eso era lo que Dios quería. Y ciertamente Dios no puede hablar de esa manera. Dios nos ha dado incluso discernimiento para sentir ciertas cosas están bien o no. Pero lo que yo nunca debo hacer es poner esas impresiones, esos sentimientos, aún mis emociones, por encima de lo que ya está claro en la Biblia, mi hermano. Esta es nuestra norma. Esto es lo que debe filtrar todo lo que nosotros hacemos, sentimos, creemos, pensamos, vemos. A mí me llama la atención que en segunda de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro habla de su visión de Cristo en la transfiguración. Él vio a Cristo transfigurarse delante de él, y él hace mención a eso y dice, yo no les he dicho que Cristo es el Mesías y que viene con poder siguiendo fábula. Yo vi su transfiguración, yo lo vi en su gloria. Pero, él añade algo, tenemos también la palabra profética más segura, increíble. Él está diciendo, ¿tú sabes qué para mí es más importante que lo que yo vi allá? Que cuando yo veo en la Biblia, él cumple todo lo que la Biblia decía. La Biblia me confirma mis experiencias. Y si no se confirman en la Biblia, entonces yo debo desecharla. Y ese es el problema del misticismo. Ahora, ¿cuál es el peligro que tiene el misticismo para nosotros? Pablo nos apunta en el pasaje, y estos dos puntos más breves. ¿Cuál es el peligro del misticismo? Hay dos peligros que Pablo nos apunta. Por un lado, nos estorba en nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Es decir, el misticismo hace lo contrario a lo que aparenta. El místico se jacta de esta conexión especial con Dios y ser más espiritual que todo el mundo, cuando la realidad, Pablo dice, todo lo contrario. Está lejísimo de Dios y por lo general no es una persona que crece. Míralo cómo está en el versículo 19. Él dice, y no haciéndose de la cabeza. Es decir, al buscar esas experiencias, al buscar esas visiones, al darle más valor a esas visiones que ellos estaban teniendo que a lo que Dios había revelado, entonces ellos estaban desligando de Cristo, que es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y escúcheme bien lo que voy a decir, y escúcheme bien por las redes electrónicas, le guste o no al movimiento carismático, le guste o no a todos los místicos que hay por ahí, la manera como llegamos a la salvación, la manera como mantenemos comunión con Dios, la manera como crecemos espiritualmente y la manera como sabemos la voluntad de Dios hoy es por medio de la palabra. Y eso lo dice ella, no lo digo yo. Si tuviéramos el chat, le pongo el sticker ese. No lo digo yo, lo dice la Biblia, donde aparece un muñequito. No sé si usted lo ha visto. Es la Biblia que dice eso. Nosotros ya vimos dos de los pasajes donde dice que la fe que salva, el Dios que da la fe que salva, la da a través de qué instrumento? De la palabra de Dios. Pero nosotros también tenemos pasajes como primera de Juan 1, 1 al 4, donde el apóstol Juan dice que la manera de mantener comunión con Dios es por medio de la revelación que Él nos ha dado por sus apóstoles. Él dice, nosotros los apóstoles le hemos comunicado lo que Dios nos dijo para que ustedes tengan comunión con nosotros y con Dios. Estas cosas escribimos para que tengan comunión con Dios, dice Él. Es la palabra la manera de tener comunión con Dios. No es por una conexión privada por Wi-Fi que tú tienes. No, es por aquí que tú te vas a comunicar con Dios y Dios te va a hablar. Es aquí que tú debes buscar esa relación con Dios. Todavía más, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 al 3, Pedro nos dice, hablando de la palabra, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo se crece en la vida cristiana? Por medio de la palabra de Dios. Es por ahí que se crece. Todavía más, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios para mí en cualquier situación de mi vida? Por la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 14 en adelante, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Persiste en la sagrada escritura, lo que le está diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Texto famoso, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted sabe lo que significa esa última frase? Enteramente preparado para toda buena obra. Que para toda decisión que yo tenga que tomar en esta vida, para toda cosa donde yo necesite saber la voluntad de Dios, hay palabra de Dios aquí para guiarme a ello. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Eso quiere decir que cuando yo quiero saber la voluntad de Dios, ¿qué yo debo hacer en esta situación con mi marido, como pasó con la pastora? No escuchar una voz de Dios, es fajarme con la Biblia. ¿Qué Dios dice que yo debo hacer en esta situación? Eso es lo que tú debes hacer. Cuando tú quieres saber la voluntad de Dios en cualquier área, es aquí. Es fajarte a buscarla con esta, o en su defecto, busca consejo bíblico. Ve donde alguien que conozca más Biblia que tú y dile, ¿qué yo debo hacer aquí? ¿Qué dice la palabra? Pero es aquí. El punto es que la Biblia te está enseñando que todo, la salvación, el crecimiento, la voluntad de Dios, la comunión con Dios, todo es por aquí. Pero esto es lo que el místico rechaza, por perseguir sus visiones y sus impresiones y sus sentimientos. Y precisamente por eso es que no crees. El místico generalmente vive, aunque él se jacta de esta conexión especial con Dios, lo que Pablo está diciendo, él vive desconectado de Dios. Y no solamente desconectado de Dios, que generalmente son niños espirituales. Y usted lo puede ver, señor. Eso no es que nada, búsquelo, indague en la vida de los supuestos ungidos que hay por ahí, porque por ahí hay muchos ungidos que hasta pichan el espíritu. Eso tienen tan lleno del espíritu que lo pichan y tumban gente así, y lo tumban. Búsquele la vida a todito, generalmente a todito, muchísimos problemas matrimoniales, muchísimos problemas en su familia, muchísimos problemas económicos, que son marcadores de madurez, porque dice la Biblia que donde primero debe verse la piedad es ahí, no es en que tú piches el espíritu. Esa no es la medida de espiritualidad. Míralo, uf, el poder que tiene ese hombre para soplar y tumbar gente. No, no, no es ahí. La espiritualidad se mide en la manera como tú estás viviendo, en que tú estás lleno del Espíritu Santo y vives una vida santa. Pero eso es lo que carecen, en la mayoría de los casos, estos grandes místicos. Pero no solamente el misticismo nos impide crecer y nos desliga de Cristo, sino que el apóstol Pablo nos deja ver aquí algo todavía más terrible. El misticismo nos expone a los engaños y manipulaciones del diablo. Yo no sé si usted se fijó que los ángeles con los que ellos tenían en contacto demandaban adoración. ¿Usted vio? Que los ángeles le habían enseñado en esas visiones que ellos tenían que adorarlos a ellos para que a través de ellos pudieran llegar a Dios. Usted sabe lo que en la Biblia los verdaderos ángeles de Dios hicieron cuando alguien trató de adorarlo, ¿verdad? Tenemos los casos, como el de Juan en Apocalipsis, y vio un ángel y quedó tan impresionado que se tiró al piso y le dijo, ¡hey, muchacho, espérate! Yo soy un consiervo tuyo, yo no soy para que me adoren. Obviamente lo que Pablo quiere dejar claro es que estas visiones no venían de ángeles, venían de demonios. Y de hecho, por eso nosotros vimos, por eso que la carta hay que verla en todo su contexto. Por eso nosotros vimos arriba, hace como cuatro mensajes, que Pablo decía que toda esta creencia de ellos venían de dos vías, de filosofía humana y de actividad demoníaca. Nosotros lo vimos, que era un conjunto de las dos cosas, y ese es el punto. Por ellos no aferrarse a la palabra, sino buscar estas visiones y buscar estas experiencias. Entonces, el diablo aprovechaba esa oportunidad para darle la mentira. Y ese es el gran peligro del misticismo. Cuando tú rechazas la verdad de Dios, cuando tú no le das prioridad a esto, créeme que el diablo te va a dar la mentira. Y te voy a decir algo para que te asuste. Te va a dar la mentira con el consentimiento de Dios. Busque un texto conmigo y asútese, que esto para asustarse. Segundo Tesalonicense, capítulo 2. Búscalo en su Biblia. Búscalo. Segundo Tesalonicense 2, 8 al 11. Esto está hablando de lo que va a pasar en gran escala cuando el anticristo venga, pero el mismo texto dice, ya esto está sucediendo, ya está en operación este misterio de la iniquidad. Y mire lo que dice ahí, 2 Timoteo 2:8. Y entonces se manifestará que el inicuo, eso es hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Usted está viendo, ahí estaba la visión, ahí estaba la cosa extraordinaria. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, oiga por qué, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvo. Y agárralo aquí, agárrate, versículo 11. Por esto, ¿quién dice ahí? Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. Tú agárrate eso. Cuando tú rechazas la verdad de Dios, cuando Dios ya te ha dicho aquí lo que es, lo que tú debes creer, y tú quieres, no, déjame buscar por otro lado. Entonces Dios mismo le dice a Satanás, ve dale lo que quiere, ve dale lo que él quiere. Ya yo le dije, ya yo le hablé, pero él no quiere esto, ella no quiere esto. Dale lo que quiere, ve dile lo que quiere oír. Por eso que yo no dudo de todo el que ve cosas. ¿Usted cree que yo dudo todo el que ha visto vírgenes? No, la gente dice, no, eso es mentira. No, yo se lo creo que la vio. Y el que ha visto alien, y el que ha visto ángeles, yo le creo que José me vio a Moroni, yo le creo que, ¿cómo se llama? El del Islam, Mahoma, vio un ángel, él dice que era Gabriel, pero obviamente no era Gabriel. Yo le creo. ¿Usted sabe por qué yo le creo? Porque Dios me está diciendo aquí que cuando el hombre rechaza la verdad revelada, Dios mismo se va a asegurar que le dé la mentira, que le dé lo que quiere. ¿Tú estás oyendo? ¿Eso es serio? ¿Es el problema del misticismo? El diablo te va a vender gato por liebre si tú rechazas esto por estar dándole prioridad a lo que tú ves, a lo que tú oyes. Y no lo pongas solo en el contexto extraordinario de visiones, señores. Cuando tú rechazas el consejo de Dios, Dios te va a poner gente que te dé el consejo del diablo. ¿Usted sabía eso? Y por eso es que hay muchísima gente. Tú quieres desobedecer a Dios, tú siempre vas a encontrar quien te apoye. ¿Tú sabías? Tú siempre vas a encontrar a alguien que te va a apoyar y te va a decir, no, tú tienes razón. Es como tú dices, es así. Sí, a veces hasta torciendo la Biblia te lo van a probar de que sí, algo así. Porque si tú rechazaste el consejo de Dios, Dios se va a asegurar que te den el del diablo. Por eso es tan peligroso el misticismo. Ahora, finalmente, la última pregunta, mucho más brevemente, ¿cómo podemos batallar el misticismo? ¿Cómo no nos dejamos envolver por esto? Bueno, Pablo nos dice también dos cosas. Por un lado, necesitamos una correcta relación con Cristo. Fíjese que a eso que apunta el versículo 19, él dice que debemos asirnos de la cabeza, que es Cristo. Y es interesante, porque si ya dijimos que el problema del misticismo es que desecha esto por seguir sus experiencias y visiones y todo eso, él pudo haber dicho ha sido de la palabra, pero no, él dice ha sido de Cristo. Debemos asirnos de Cristo. ¿Y por qué usted cree que es eso? Porque lo contrario al misticismo no es el literalismo, no es simplemente una religión de yo leo la Biblia y obedezco la Biblia. Eso no es cristianismo, ¿usted sabía? Eso es lo que mucha gente cree que es cristianismo. No, yo todos los días leo mi Biblia y vivo obedeciendo la Biblia. Eso no es cristianismo. Cristianismo se trata de una relación con Cristo. Ahora, la Biblia es el medio para mantener esa relación. Eso es lo que estamos viendo. Pero tú no eres un buen cristiano solo porque todos los días haces un devocional y vive obedeciendo la Biblia. No, la Biblia es un medio, un canal para nosotros relacionarnos con el Señor. Y el misticismo lo batallamos no con una religión fría y apática de haciendo un checklist, ya hice, cumplí. Así no como batallamos el misticismo, es con una relación viva, real, activa, intensa con Cristo que viene por la palabra. Tenemos que cuidarnos de lo que dice el teólogo Juan Carlos Rael, que él dice el peligro de estar satisfecho solo con mover el marcador de la Biblia una página más adelante cada día. Yo soy un buen cristiano porque yo leo mi Biblia todos los días. No, eso no te hace un buen cristiano. Tú tienes una relación con Cristo. Sí, es por la palabra, pero se trata de que la palabra sea una ventana para Cristo, para amarle más. Como también dice otro autor, oiga esto. Importa muy poco el nivel de conocimiento bíblico que tengamos si ese conocimiento no nos lleva a un mayor nivel de amor y devoción por Dios. Él es lo que realmente buscamos. Él es lo que nuestro corazón desea. Así que, ¿cómo nos cuidamos del misticismo? Manteniendo una relación activa, intensa con Cristo por su palabra. Pero no sé si se fijó, mire otra vez el versículo 19. Hay algo allí que se nos puede pasar, se nos puede colar entre los dedos, dice el apóstol Pablo, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, eso es lo que le está diciendo. La manera de batallar el misticismo no es solo una correcta relación con Cristo por su palabra, es una correcta relación con la iglesia. Y otra vez, cuando te agarra esto en el contexto de la carta, nosotros vimos arriba, arriba, cuando empezamos este capítulo 2, la introducción a toda esta sección era cómo cuidarnos de los peligros espirituales, y los peligros que Pablo estaba pensando eran estos: el legalismo, el misticismo, la filosofía mundana, el ascetismo. Y nosotros vimos que dos de las maneras de cuidarnos es el cuidado pastoral y la comunión con los hermanos. Porque tú sabes que, tú sabes cómo tú te guardas de ser engañado por el diablo a seguir impresiones y todo eso, cuando tú sigues el consejo de tus pastores, para eso que Dios lo ha puesto allí. Cuando tú quieres saber, tú crees que la voluntad de Dios es que yo me vaya en yola, porque mire, todo pasó así, ¿no? Tú vas donde el pastor y dices: pastor, ¿qué usted cree de esto? Y él te lleva la palabra y te dice: mira, eso es antibíblico por esto, por esto y por esto. Así que por más que tú... Pastor, yo oí una voz mientras me vayaba, en este oído la oí, porque siempre en un solo oído que la oí. En este oído la oí que me decía tal cosa. Bueno, hermano, mira, lo que la Biblia dice aquí, eso es contrario a lo que tú oíste. Entonces, Dios ha puesto allí tus pastores, tu iglesia, hermanos sabios, para ayudarte a no dejarte engañar de todos los truquitos del diablo. Y déjame decirte algo. Si al final del día el único que cree que lo que tú vas a hacer es la voluntad de Dios, eres tú, y los dos o tres que el diablo ha puesto para apoyarte, lo más seguro no es la voluntad de Dios. Si tú hablas con tus pastores que Dios ha puesto para guiar tu alma y te llevan por la palabra y te dicen: no, eso no es así. Si tú hablas con hermanos sabios de la iglesia y te dicen: no, no es así, Dios te está hablando. ¿Usted cree que Dios te habla por medio de los hermanos y de las personas que ha puesto para guiar tu alma? Dios te habla así también. Así que, ¿cómo nos guardamos de ser engañados? Una correcta relación con Cristo y una correcta relación con la iglesia. Pero el problema de los místicos es que ellos son freelancers, como dicen los americanos. Ellos no necesitan de nadie. ¿Quién? Pero yo, Dios me habla. ¿Para qué yo voy a hablar con pastor si ya Dios me habló? ¿Dónde Dios me habló? Yo no necesito hablar con más nadie. Exacto. La pregunta es: ¿fue verdad que fue Dios que te habló? Cuidado, si fue el diablo que te habló. Porque usted no sabe que puede ser el diablo. ¿Usted cree que el diablo no se viste como ángel de luz también? Entonces, por eso nosotros necesitamos a la iglesia también. En conclusión, mis hermanos, el mensaje para nosotros, a pesar de que hemos visto tantas cosas, es el mismo de toda la carta. Estamos completos en Cristo. No necesitamos visiones, no necesitamos nada extraordinario. Tenemos a Cristo y tenemos su palabra. Cultivemos nuestra relación con Cristo por los medios que nos ha dado. Su palabra, la oración, la iglesia. Y si estamos allí, estamos seguros y estamos completos. Y si tú estás aquí sin Cristo, si tú no has venido a Cristo, mira, al final del día importa muy poco lo que tú creas o lo que yo crea sobre estas cosas. Porque hay gente que quizás se ofende con las cosas que hemos dicho. Y dice: bueno, pero es que yo pienso. El problema aquí es que no importa lo que tú pienses o lo que yo piense. Al final del día no vamos a ser juzgados por lo que creemos, ni por lo que sentimos, ni por lo que oímos. Vamos a ser juzgados por el Dios de la Biblia. Así que el mensaje que yo tengo que atender es al de la Biblia. Y ya Dios me ha dicho su mensaje claro aquí. Somos pecadores, necesitamos un Salvador, y el único Salvador y mediador entre los hombres es Jesucristo. Así que yo te animo, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por la exhortación que tu palabra nos hace, porque ella nos advierte de estos peligros para nuestra alma. Guárdanos, Señor, de no ser nosotros engañados, sino que podamos tener tu palabra como la norma, siempre delante de nuestros ojos, como la guía, pero también como el medio para acercarnos a ti cada día y ser guiado por ti. Bendice tu iglesia, Señor, y guárdanos de las trampas del maligno. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.